La última semana de Daniel es nuestro tema de ya hace varios meses, hermano, porque tiene que ver con los eventos del futuro. Nosotros como iglesia, y lo han dicho nuestros hermanos desde la mañana, incluso hoy día, ahora en la tarde, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y nuestro corazón anhela que sea este el año de la venida de Cristo. Y puede ser en cualquier momento. Más allá de sacar una hoja al calendario, nosotros seguimos viviendo la continuidad del tiempo, pero siempre con la perspectiva y la esperanza de que en cualquier momento sonará esa trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán, serán transformados, y nosotros también con ellos, y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza bendita de la iglesia, y puede ser en cualquier momento. Mientras tanto, vamos aprendiendo lo que viene a este mundo para poder también nosotros gozarnos de aquello que hemos sido liberados, hermanos, hemos sido rescatados de la ira de Dios. Nuestro hermano lo decía, la ira de Dios se va a desatar en este mundo, de la cual nosotros hemos sido ya liberados. No somos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Y también nos gozamos en eso, pero también vemos la mano de un Dios soberano, que es tan importante, hermano, todas las cosas que están pasando. De hecho, hace poco conversaba con alguien sobre la curva exponencial, ¿no es cierto?, en el sentido del aumento de la maldad, específicamente la moralidad de la sociedad, cómo ha ido en descenso, ¿no es así? Toda lo que es la homosexualidad y todo este tipo de aberraciones que se están ya normalizando, porque estamos en una sociedad que promueve la normalización de todo aquello. Y esto venía lentamente y de repente se pega una curva, ¿no es cierto?, ascendente de manera increíble. Incluso iglesias evangélicas reformadas, de podríamos decir iglesias fundamentalistas, han sucumbido ante esta oleada, y eso nos hace entender, hermano, los tiempos que ya nuestro Señor Jesucristo nos había anticipado con lujo de detalles. Acuérdense siempre de Lucas 17, cuando dice que como los días de Lot será los días de la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todo lo que estamos viendo son señales para la segunda venida de Cristo. Y si las señales están hablando con fuerza de que Cristo vuelve pronto a reinar, ¿cuánto más inminente? Y escúcheme bien, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Por lo tanto, estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos, evidentemente, que están anunciando el cumplimiento de esta, como dice la pantalla, de esta última semana que habló el ángel Gabriel al profeta Daniel, que hemos estado estudiando ya por largo tiempo. Estas 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 semanas, es decir, queda una semana pendiente que equivale en años a 7 años. Ya la última chabúa que se conoce en hebreo. Acuérdense ustedes siempre, hermanos, que las 70 semanas están dirigidas a un pueblo específico y a una ciudad específica. ¿Cuál es el pueblo específico? Israel. ¿Y cuál es la ciudad específica? Jerusalén. De modo que en Israel está el cronómetro de Dios. Por eso que siempre los predicadores de antaño, muchos de ellos ya han partido a la presencia del Señor y están muchísimo mejor esperando la resurrección. Y un día nos veremos nuevamente ahí en los cielos con ellos también. Ellos siempre nos enseñaban de que Israel es el minutero, es el cronómetro de Dios. Una iglesia local que saca del mapa profético a Israel, que no habla de Israel, que no habla de profecía, es una iglesia anacrónica, que se pierde en el tiempo. Y eso es muy claro al momento de que nosotros veamos lo que está pasando hoy día con la llamada cristiandad. Por lo tanto, vemos las 70 semanas y vemos el cronómetro de Dios. Nunca olvide que hay dos conceptos de tiempo en las Escrituras, ¿ya? Dos conceptos que aparecen y asoman en el Nuevo Testamento con dos términos en griego. Uno es el cronos, ¿cierto? De donde viene cronómetro, reloj, donde habla de la secuencia del tiempo. Cuando hablamos nosotros de días, de años, etcétera, de horas, minutos, estamos hablando del cronos. Pero también el otro concepto es el kairos de Dios, que tiene que ver con la época, con el tiempo de Dios. Ahí es cuando hablábamos en la mañana, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios ha establecido un tiempo determinado en el cronos y en el kairos, las profecías tienen su avance. Por lo tanto, la última semana es un periodo de 7 años que va a tener su cumplimiento una vez que la iglesia sea sacada de la faz de la tierra. Quiero hacer un breve repaso, ya que varias semanas no hemos estado hablando de profecía bíblica y muchas cosas se olvidan porque la memoria es frágil, así que el repaso, creo, hermano, y dígame si no quieren, nos saltamos esto, pero creo que el repaso siempre es bienvenido, ¿ya? Hablamos de la primera mitad de esta última semana, es decir, 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio, que también algún día volveremos a esos pasajes, se puede decir como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo dice Daniel capítulo 7, por ejemplo. Pero también en Apocalipsis aparece con otras cifras. Aparece como 1260 días o también 42 meses. Todo es equivalente. Es decir, la mitad de la semana, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No cabe duda. Ahí todos los comentaristas concluyen. Son 3 años y medio cada sección de esta semana, de 7 años. La mitad primera, ¿no es cierto? La primera mitad, los 3 años y medio iniciales, de engaño, de falsa paz, que evidentemente trae consigo este usurpador, nunca olvidemos, que va a ser, comillas, creyente. Entonces, esto me permite a mí discernir el presente, porque hoy día cualquier persona que dice soy creyente, allá muchos están detrás de aquel. Tengamos cuidado, hermano, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque el engaño básicamente tendrá una esencia religiosa. La gente dirá, pero si esta persona es creyente, ¿cómo yo no voy a creer en él? Y eso es lo que va a pasar en el futuro. El anticristo va a aglutinar a todas las religiones porque va a tener, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, un cariz, una impronta, una característica, primeramente, religiosa. Pero también una característica política. Va a ser un gran diplomático porque va a establecer un pacto. ¿Se acuerdan? Daniel 9:27, lo hemos estado viendo, siempre lo vamos a estar repasando. Dice que impondrá el pacto con muchos. Esa palabra imponer en hebreo significa que este personaje tiene una capacidad de sorprender y de alguna manera cautivar con elocuencia a todo un pueblo mediante el engaño, las artimañas del error. Y va a establecer este vínculo, este pacto, ¿cierto? Acuérdense que pacto está asociado íntimamente con la palabra paz. Cuando hablamos de pacto, hablamos de paz. Entonces, esta falsa paz va a ser establecida principalmente con el pueblo hebreo, con los judíos, y va a reconstruir el templo. Entonces uno se pregunta ahora, con el gran conflicto ahí en Medio Oriente, ahí mismo en Israel, en el punto medular, ¿no es cierto?, de la tensión mundial, porque nadie podría negar que Israel, siendo un país muy pequeñito, todos los ojos están puestos ahí. ¿Qué pasa con esta nación que es tan importante y que cualquier cosa que haga Israel, todas las naciones están ahí, los ojos fijos en Israel? Bueno, la respuesta para nosotros como creyentes quizás es muy simple, pero no menos profunda. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, el anticristo va a poner una paz en esa ciudad. Entonces los judíos van a quedar fascinados, encantados. Y les va a reconstruir el templo. Ahí están los dos aspectos, su aspecto político, su aspecto religioso, ¿ya? Pero también debemos entender que tiene un aspecto dictatorial. Va a ser un dictador mundial, porque a la mitad de la segunda semana, arbitrariamente se termina la paz, y todo el ambiente mundial, lo cita nuestro hermano Primera Tesalonicense, ¿no es así? Dirán entonces, paz y seguridad. Es increíble cómo esa palabra, esa frase, ya se hace lema de hace varios años. Y ahora último, en las elecciones pasadas aquí en Chile, ya se pregonaba, yo prometo paz y seguridad, decía un candidato. Y yo decía, esta es la encarnación del anticristo. Decía yo, pero no puede ser el anticristo porque nosotros estamos aquí todavía. Pero es un decir. En ese tiempo, el anticristo va a decir, yo les prometo paz y seguridad. Y la gente va a aplaudirlo, va a ovacionarlo, tanto así que Apocalipsis 13 dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ella? Porque la Biblia nos revela ahora a nosotros que el tal será una verdadera bestia desmenuzadora, horrible y espantosa. Pero la gente no lo va a discernir porque va a haber solamente un religioso, un político, que habla bien, buena oratoria, buena percha, podríamos hasta decir, pero será un dictador que, así como presenta una falsa paz, así también la va a quitar. Entonces, nos encontrábamos con varios ejemplos en su oportunidad cuando hablábamos del perfil del anticristo, del dictador, en donde veíamos o mencionábamos así en la historia, muchos dictadores que han habido en la historia de la humanidad, todos profundamente religiosos y todos con inclusive la intención de matar en nombre de Dios. Entonces, una cosa que a mí me sorprende, porque todo aquel que no adore a este personaje sencillamente se va a decapitar, dice la escritura. Van a ser tiempos horrendos, hermano, terribles los que vienen a la tierra, y le damos gracias al Señor porque de esos tiempos hemos sido nosotros ya librados, hermano. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces y nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, mis hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 6, vamos a dar lectura a versículo 5 en adelante, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé sabiduría, comprensión de todo esto que nos está revelando. Bueno, mis hermanos, ya hemos visto los primeros sellos que se han abierto, haciendo un breve recuento para que la memoria esté siempre fresquita. Acuérdense que el contexto es un libro, es un rollo que está sellado. Este libro que aparece y que recorre todo el Apocalipsis, el libro de Dios, un libro donde están los misterios de todo lo que va a ocurrir. Y resulta que este libro estaba sellado con 7 sellos. No es un número arbitrario, porque desde el Génesis vemos que el 7 tiene una connotación muy importante. El Señor le ha querido dar al número 7 una connotación importante. Hemos visto ejemplos, por decir, en 7 días, ¿cierto? La creación fue terminada, ¿sí? Elías, por ejemplo, me estoy acordando así aleatoriamente, Elías oró 7 veces, ¿se acuerda? O ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano?, decía Pedro, hasta 70 veces, 7. ¿Cuántas veces habló Cristo desde la cruz? 7 veces. ¿Cuántos son los juicios, la serie de 7 juicios, de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas? Todos tienen esa convergencia en un número especial, que es el número 7. De la misma forma, 7 sellos, tiene que hablar con la plenitud. Es decir, este rollo está sellado por Dios. Y cuando vimos ese rollo, muy brevemente, como repaso, en el capítulo 5, versículo 1, dice que este libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice más adelante que Juan lloraba porque no había visto ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. No había nadie digno. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores, porque hay uno digno, el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es el único digno de desatar cada sello. Y aquí comienza esta revelación. Imagínense, tomen el peso de lo que significa que nuestro Dios nos ha querido revelar lo que viene a este mundo, para que tengamos alegría. Por ahí una vez escuché que leer el Apocalipsis a algunas personas les produce miedo, pero para los creyentes no nos debe producir miedo ni pavor, sino que profundo gozo. Acuérdense que el libro de Apocalipsis inicia en el versículo 3 diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:13. Es decir, para nosotros es una bienaventuranza. Y la palabra bienaventuranza, nunca lo olvide, no solamente significa de manera sencilla felicidad o alegría o dicha, sino que bienaventuranza tiene que ver con el futuro. Es decir, un futuro de gloria, hermanos. Los únicos que somos bienaventurados y que pisamos el planeta somos los creyentes. Y solo por gracia, no por méritos. Eso significa bienaventuranza, lo que viene, el futuro, una buena aventura, es decir, un buen futuro. Entonces, cuando vemos todo esto, es cierto que nos afligimos por quienes amamos, ¿no es cierto? Por aquellos que están lejos de esta cobertura y de la sombra del Omnipotente. Pero eso también nos debe llevar a seguir clamando al soberano para que Él pueda abrir el corazón de aquellos que hoy día lo rechazan y que amamos y queremos que también ellos sean bienaventurados. Amén. Por lo tanto, nunca debe ser el Apocalipsis un motivo de pavor, de terror. Al contrario, debe ser un motivo de gozo. Porque ya terminando el libro de Apocalipsis, ustedes se deben acordar, dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque ya las cosas primeras pasaron. Todo lo terrenal ya pasó. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni cosa semejante. Estaremos plenamente felices. Si alguien quiere buscar la felicidad en este mundo, le digo que se va a cansar, que la espere sentadita nomás, ¿ya? Porque no va a llegar la felicidad plena en este mundo, solamente la tendremos allá en la gloria con nuestro Señor. Entonces, aquí aparece los sellos que se van abriendo y toda la revelación que nos gozamos en eso. Primero, el Señor nos anticipa que el primer sello se abre y asoma un caballo blanco. Y el jinete que lo monta, ¿cierto? Porta un arco, se le dio corona, se le dio capacidad para salir venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? Sin ninguna duda, hay que decirlo sin titubear, es el falso Cristo. Es el anticristo. ¿Qué significa anticristo? Aquel que se pone en lugar de Cristo. Nunca usted solamente interprete la palabra anti o el prefijo anti como en contra de, que lo es, pero aún más, el prefijo anti significa en lugar de. Es el usurpador, es el suplantador el que quiere ponerse en lugar de Cristo. Hoy día mismo hay un personaje aquí, en la actualidad, en este mundo, que es un anticristo, como muchos que han habido en la historia. Y esto no es calumnia, ni es guerra santa. El mismo lo dice, yo soy el vicario de Cristo. ¿Sabe lo que significa vicario de Cristo? El lugar de Cristo. En otras palabras, en latín, en el idioma que se traduzca, está diciendo él, yo soy el anticristo, imagínense. Es el Papa de Roma, hermano. Esa investidura anticristiana en la que lleva ahora, todos sabemos, Francisco, Jorge Bergoglio, y esa investidura no tiene nada que ver con Cristo, sino que es suplantador, usurpador. Bueno, el anticristo, el que vendrá, tomará el lugar de Cristo, se hará pasar por cristiano y la gente lo aplaudirá. No, este es tremendo, este es lo que estábamos esperando, un presidente cristiano. ¿Bien? Es un engaño. La gente va a ser engañada como cordero. Ese es el primer sello, el engaño. Note que coincide plenamente con la primera revelación de Cristo cuando le preguntaron ¿cuándo serán estas cosas? ¿Se acuerda Mateo 24? ¿Y qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo? Lo primero que responde nuestro Señor, antes de dar más detalles, dice, mirad que nadie os engañe. Es decir, el escenario del fin será un escenario de engaño, hermanos. Entonces, el primer caballo, el caballo blanco del conquistador, del que viene a traer una aparente paz, es una paz falsa. ¿Ya? Una paz que en definitiva propia del Imperio Romano, porque va a ser la Pax, la P-A-X romana, una Pax efímera, sin fortaleza, ¿no es cierto? No se va a sostener. Tal cual como lo dice Daniel, una imagen con pies de barro y hierro cocido, que no tiene consistencia. El segundo sello nos permite ver el asomo de un caballo bermejo, un caballo rojizo, en donde el jinete trae una gran espada y se quita la paz. Así, estrepitosamente, la paz es quitada de la faz de la tierra. O sea, primero la gente feliz, paz y seguridad, y a los 3 años y medio se acaba la paz. Por eso que nosotros siempre debemos entender que el único que pondrá paz y seguridad de manera permanente y verdadera es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y eso lo hará cuando vuelva por segunda vez a la tierra. Por eso que nosotros siempre, no digo nosotros como iglesia local, sino que cada creyente en todos los lugares de este mundo siempre está clamando como Cristo oró. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro anhelo es que el reino de Dios sea aquí en este tiempo, ¿cierto? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Es decir, el segundo sello da el inicio de la del término de la paz, de la aparente paz mundial, y dice el texto, y lo estuvimos leyendo, se quitan la vida unos a otros. Lo que algunos interpretan como guerras civiles, ¿ya? Eso lo conectábamos, no sé si, este es un repaso, ¿eh?, para que estemos refrescando la memoria. Lo conectábamos con Marcos 13 y Lucas 21, cuando Marcos agrega el concepto de revueltas, ¿se acuerda? Y Lucas agrega el término de sediciones. Es decir, todo lo que estamos viendo ya en el mundo es un anticipo de lo que va a ocurrir. Revueltas, insurrecciones, estallidos, como se le llama ahora. Es decir, toda esta convulsión social va a ocurrir en la segunda mitad de la última semana de Daniel, es decir, en el tiempo de la gran tribulación, el segundo caballo. Muy bien, retomamos y avanzamos el día de hoy. Se abre el tercer sello, como acabábamos de leer, versículo 5, Apocalipsis 6, 5. Abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo, ahora de color negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Bueno, aquí es donde nos vamos a detener un tiempo, hermanos, porque este caballo negro y el jinete que lo monta introduce uno de los problemas sociales que el hombre ha tenido que vivir desde que el pecado tomó control de la humanidad. Evidentemente, bajo la cobertura y los planes soberanos de Dios. No es que Dios perdió el control. No, de ninguna forma. Dios siempre tiene el control y siempre lo va a tener. Pero en sus planes soberanos, y como lo hemos dicho, ha permitido la entrada del pecado, la miseria, y uno de los flagelos del pecado también es la injusticia. ¿Ya? Nosotros vemos en las Escrituras este lenguaje de la balanza, porque no vamos a interpretar por nuestra propia cuenta, sino lo que dice la Escritura. El Señor menciona este concepto de la balanza del tiempo en que le revelaba, ¿no es cierto?, su voluntad, su ley a Moisés. Por ejemplo, en Levítico 19:35 dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ahí está, ni de capacidad. El hombre siempre está proclive a desbalancear la balanza, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos una balanza, hoy día para los jóvenes más difícil mostrarle esto de manera más pedagógica, ilustrativa, porque se ven poco estos elementos. Cuando nosotros éramos más pequeños, nos hacían hacer balanzas, ¿se acuerda? Y era típico ahí que uno hacía los palitos y hacía unos platitos con unos hilos y nos permitía tener un equilibrio, ¿se acuerda? Y uno aprendía lo que era el peso justo. Es decir, un plato tenía la misma capacidad del otro, de manera que la balanza estuviera equilibrada. En otras palabras, en palabras simples, la balanza es un símil, es un símbolo de la justicia. Si ustedes ahora mismo comienzan a buscar por ahí, no lo hagan ahora, pero en Google, ¿cierto? La imagen de la justicia es sencillamente una mujer con una balanza en la mano. La justicia. Es decir, para el Señor la justicia es muy, pero muy importante, pero el pecado, ¿qué es lo que ha introducido? No la justicia, sino la injusticia. Dice Levítico 19:36, tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo, es decir, unidades de medida que sean correctas. Esto nos evoca la feria libre cuando uno va a comprar. Y a veces los fiscalizadores andan con una medida justa, ¿cierto? Y van probando aleatoriamente así los puestos a ver si tienen ajustada la balanza, porque muchos pillines han salido por el mundo. Y desbalancean la balanza para salir, ¿no es cierto?, favorecido y darle menos cantidad al comprador, al consumidor. Eso el Señor lo aborrece. Así que toda persona que trabaja en la feria y es cristiano tiene que tener balanzas justas. Deuteronomio capítulo 25, verso 13. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. Fíjense las instrucciones domésticas, directas. No hay nada que interpretar. Hay que creerlo. Deuteronomio 25, 16. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Note que Dios no solamente aborrece a los homosexuales y a las lesbianas y a todo el pecado sexual, porque hay una facción política que dice nosotros somos defensores de la familia, de la vida, pero son profundamente injustos. Transgreden la moral de Dios, quizás no en esa área, o al menos son bastante cautos en no caer en esos pecados, porque lo hacen ocultos también, pero por el otro lado, impúdicamente desbalancean la balanza. Ambos puntos son abominación delante del Señor. Fíjese que esto es muy solemne y cuesta decirlo desde acá porque, a ver, todos nosotros somos pecadores y el pecado no tiene categorización. Nosotros podíamos decir, uy, qué terrible estos homosexuales, pero a ver, cuidado, el Señor no mira con mejores ojos otro tipo de pecado. Tu pecado, mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros no es menor ante lo que está pasando en la sociedad. Entonces tengamos cuidado porque no nos vamos a transformar en homofóbicos, pues hermano. Nosotros debemos predicarle también a todas las personas con el mismo amor y la misma misericordia como el Señor lo hacía, llamándolos al arrepentimiento como el Señor un día lo hizo con nosotros. Entonces hay que conservar, a propósito de equilibrio, la perfecta sobriedad en el mensaje. Quiero subrayar esto. La injusticia es abominación para con el Señor. Todo aquel que quiera aprovecharse del otro, del desvalido, también es abominación delante de Dios. ¿Se va entendiendo? Es tan importante eso. Proverbios 16:11 dice, el peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Es que vamos a hablar cosas contingentes para poder nosotros discernir lo que está pasando. Los precios están por el cielo, hermanos. Mire, mire qué economía más tremenda y maravillosa han creado los hombres. La gente de la ciudadanía, el pueblo, tiene un poquito más de dinero y todo sube. Mire, mire qué lindo. ¿Qué le parece? El pecado de la gente es tener un poquito más de plata. Bueno, eso lo maquinan aquellos que delante del Señor son abominación, hermano. Nos permite discernir. ¿Y cuál es nuestra tarea? Ya lo vamos a leer. No es salir a tocar la cacerola ni a revolverla, sino que tener paciencia, hermanos. Porque esto no va a cambiar. El Señor lo advirtió. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. El que va a erradicar esta injusticia, ¿cierto? Este desbalance de la balanza, valga la redundancia, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Proverbio 20:10 dice, pesas desiguales, medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Proverbio 20:23. Oseas 12:7. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Note la claridad y lo aplicable que es la palabra de Dios a lo que vemos hoy día, hermanos. Usted a veces paga el doble. Nosotros somos súper ingenuos, no sabemos cuánto estamos pagando. Y de repente usted va a una tienda y dice, están pero liquidando muy baratas las cosas, ya que son buenas estas personas. Uno llega a decir, los dueños deben ser familiares del padre Hurtado. Por lo bueno, están liquidando a 3.990. Lo bajaron de 29.990, lo bajaron a 3.990. Qué buenos son ellos, ¿no? Es que nos cobran precios siderales, hermano, fuera de toda norma. Y eso el Señor lo está mirando. Decía un escritora, vamos a salir con varias cosas así que vamos discerniendo también lo que pasa en el presente. Porque todos estos empresarios son profundamente religiosos. Ya se golpean el pecho, cada domingo van a su misa, dan el 1%, comulgan, reciben la hostia. Y decía un escritor, ¿qué haces dando limosnas, cierto? Le llaman la plegaria del limosnero, así le llamaba a este periodista. ¿Qué haces dando limosnas si con tus empresas y con tus rapiñas creas asientos de limosnero? Entonces, claro, ellos calman la conciencia dando limosna. Pero no hay ninguna voluntad en querer solucionar realmente ese estado. ¿Y cuál es la mejor premisa? ¿Cierto? que el pobre es pobre porque es flojo. ¿Qué le parece? Y con eso sellan el comentario y dan solución a una lógica que la palabra de Dios no la avala de ninguna forma. El mercader, ¿cierto?, en cuyas manos hay balanzas falsas, es decir, actúa con injusticia, dice que aquel le gusta oprimir. Yo les decía la vez pasada, hermanos, que esto no es una consigna política desde acá. Permítanme siempre la aclaración para que el diablo no le lleve a pensar de que el hermano está medio izquierdoso, ¿no es cierto? Está medio zurdo. Voy a levantar la otra mano. ¿Ya? No, hermano, de ninguna forma. El creyente debe siempre promover el equilibrio del evangelio. Nosotros estamos llamados a predicarle a gente de derecha, de ultraderecha, pero también de izquierda y de ultraizquierda. Algunos, así como son homofóbicos, son también homoizquierdistas. Y hay otros que también son homoderechas, por decir así, ¿eh? Es decir, una especie de homofobia, a eso me refiero, fobia izquierda o de derecha. Entonces nosotros, hermanos, no interpretemos mal lo que dice la palabra de Dios. Lo miramos de una perspectiva del Dios santo, del Dios que presenta la balanza. Dice Miqueas capítulo 6 versículo 11, ¿puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? Pregunta el Señor de manera retórica. No, el Señor es justo. Él quiere que al obrero se le pague lo justo, ¿ya? Que no se le engañe al trabajador. Por eso que son temáticas que lamentablemente facciones políticas las toman para uno tildarlo de un color político. No sé si se ha fijado, usted habla de equidad, de justicia, de pueblo. ¡Ah! Eres medio comunista. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Esos términos no son monopolio del comunismo. La Biblia habla de eso, de la injusticia social. La Biblia habla de eso, de la opresión del que tiene el dinero, hermanos. De la rapiña y de... Y lo dice el Señor. Es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja a que el rico entre en el reino de los cielos. Vamos a ver esos pasajes. Amós capítulo 8 versículo 4 al 7. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Esto es palabra de Dios, hermano. Y arruináis a los pobres de la tierra. Le está hablando a aquellos que estamos hoy día señalando por la palabra de Dios. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? Si parece que está leyendo el Mercurio, ¿ah? Es la palabra de Dios, hermano. Quiero que le tomemos el peso. Amós. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo, y Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Fíjese que esto es palabra de Dios, ¿ya? Pero nos permite discernir el presente. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque la Biblia habla en extenso de este flagelo del pecado. Si esto no es un tema político, es la arista del pecado. El caballo negro pondrá en evidencia la injusticia social, la carestía de los alimentos. Hoy día mismo vemos, y ayer veía un reportaje, entrevistaron a un personaje que está relacionado con todo lo que es la energía y lo que es la sequía de las aguas, de los cursos, de los ríos, etcétera, etcétera. Y lo que se avecina no es menor, hermanos. Hoy día estamos viendo una sequía histórica, ¿ya? Siempre lo hemos dicho, el desierto se va desplazando hacia el centro y hacia el sur. Y eso va a permitir que los precios se disparen. La producción de verduras, de hortalizas, de fruta, van a comenzar a subir de precio. Y esto no es una alarma sensacionalista, sino es estar preparado porque, ¿no es cierto?, la Biblia ya lo anticipa. Ya se habla de que el kilo de pan, quiero anticipar esto, porque 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Lo dice la Escritura, hermano, el pan va a subir enormemente. Y si esto está anunciado por la palabra de Dios para el tiempo de la última semana de Daniel, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Termino con esto, se nos fue el tiempo. En más de alguna oportunidad hemos tenido que conversar entre nosotros en una reunión formal o en los momentos, ¿no es cierto?, distendidos como cristianos, del sistema económico que impera en el mundo. Una vez me preguntaban, ¿cuál es la economía de Dios? Si nosotros hipotéticamente dijéramos, si esto se quisiera resolver ahora mismo, ¿cierto?, en una economía divina, ¿dónde nosotros obtenemos esa respuesta? Bueno, usted se acordará cuando el Señor distribuía el maná. Quien provee para todo este mundo es el Dios soberano, ¿ya? Aunque algunos se han querido adueñar del mundo, ¿no es cierto?, de las grandes fuentes de recursos naturales, el dueño sigue siendo Dios. Entonces, al pueblo de Israel el Señor le daba providencialmente el alimento, el maná. Acuérdense que la palabra maná en hebreo era manú, y que traducido es, ¿qué es esto? Es una pregunta. Entonces los hebreos decían, ¿qué es esto? Y estaban diciendo maná. Y maná era el alimento providencialmente dispensado por el Dios Todopoderoso. Pero hay un principio que usted nunca debe olvidarlo. El corazón del hombre siempre ha querido ser esa idea de acaparar, ¿ya? Porque el pecado lleva consigo el egoísmo, la codicia, el rapiña, ¿no es cierto? El rapiña es el que anda con el pillaje para robarle al otro. Eso existe en nuestro corazón, mis hermanos. Pecados de los cuales hemos sido redimidos y perdonados. Pero aún moran ahí, acuérdense ustedes. Bien, todo aquel que recogía mucho no tenía más. ¿Por qué? Porque debía compartirlo con aquel que había recogido poco. Porque si acumulaba mucho maná, no le servía para el día, sino que se le descomponía. Y no le servía. El Señor participó esa experiencia con un pueblo para que nosotros entendamos cómo Dios piensa. El Señor entregaba el maná y el que recogía harto maná debía obligadamente compartir con aquel que había recogido poco. Y esto lo trae a colación, lo trae como enseñanza en el contexto de la ofrenda el apóstol Pablo. Imagínense, miles de años después, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, comienza a reivindicar esta enseñanza a los corintios, si usted después lo quiere leer, 2 Corintios 8, ¿ya? No es nuestro tema, por eso que no vamos a ir ahí, lo estoy comentando. 2 Corintios 8 dice que esta es la igualdad de la cual quiere el Señor. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El principio de lo que se llama, en un término muy simple, de la subvención, de repartir. Imagínense hoy día mismo si eso se aplicara en todas las economías mundiales, hermano, se acaba la pobreza. Se acaba todos los problemas que el hombre dice, ¿cómo lo resolvemos? Y llaman a los economistas de Harvard, que tienen la embarrada, hermanos. Literalmente todos sus diplomados y sus doctorados tienen la embarrada en el mundo, Y nosotros como cristianos observamos las escrituras y vemos que este es el afamado modelo de política neoliberal, ¿ya? El neoliberalismo tampoco es un término comunista, es la realidad, es historia. ¿Qué es el neoliberalismo como política? No tiene nada que ver con lo que Dios establece como principio de economía, de repartir, de igualdad. Entonces usted podrá decir, es que si el que recogió mucho empieza a repartir, va a fomentar la flojera. Es que ahí entramos en el terreno del otro pecado, porque la flojera también está especificada como pecado. Nadie va a fomentar la flojera, hermanos, ¿ya? Tengamos cuidado también con esas soluciones o con esos comentarios de parche que se hacen. Este sistema diabólico se mueve en una locomotora llamada globalización. Por eso que es tan importante la globalización para que el neoliberalismo se expanda. Y apunta a favorecer solamente lo que se conoce, son términos un poco más técnicos, la macroeconomía. De ahí que usted ve las conferencias o las entrevistas, los grandes economistas, y solamente hablan de la macroeconomía. Hablan del PIB, del promedio, y no tiene ni idea lo que está pasando en las casas de los ciudadanos, hermano. Si esto es algo como sintomático. Decía un prominente pensador, podríamos decir, el antipoeta Nicanor Parra, ¿se acuerdan? Dijo una frase muy, muy, muy decidora. Dijo: repartamos un pan para cada uno, ¿cierto? Somos dos personas, un pan para cada uno, promedio, un pan por persona. Yo me como dos y tú ninguno. Cuando nosotros hablamos del promedio, estamos hablando en un lenguaje macroeconómico, pero en la práctica eso no se cumple. Hablar de promedio, de economía promedio, del PIB y de todas esas cosas que la gente no entiende una jota, es, como se dice, embolar la perdiz. No sé si entienden ese término. Es decir, la gente no entiende nada en definitiva. Entonces, los grandes inversionistas son favorecidos con este sistema. Caldo de cultivo, ¿cuál es? La ignorancia nuestra. Las entidades multinacionales. Con este modelo se despreocupa la economía pequeña, del hogar, del vecindario, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, la calidad de vida de todos nosotros, de los que somos la clase de la ciudadanía normal, vamos a decirlo así para no usar ningún término que pueda ser malinterpretado, como se dice, los ciudadanos de a pie. ¿Lo ha escuchado eso? Es decir, y termino porque ya se me fue el tiempo con crece, en un breve análisis, hermano, a priori podríamos decir que esto podría ser un término o una idea o un análisis político, pero es parte de lo que la Biblia ya anticipa, ¿ya? La injusticia social, que va a ser descubierta, va a ser presentada con trompetas, con evidencia, cuando el tercer sello se abra y asome el caballo negro de la balanza. Hoy la globalización, a propósito de Oseas, abarata un par de zapatos, pero encarece cada día más el pan, el aceite y el azúcar. Todo sube y los sueldos se mantienen intactos. Eso no es comunismo, hermanos. Es la realidad. Los gobernantes parecen estar ausentes frente al reclamo del trabajador. La vida se hace cada día más cara mientras que los gobernantes pregonan que la economía está más sana y más fuerte que nunca. El precio del cobre se duplica y nadie lo percibe en sus ingresos. Cuando veíamos el tema de la pandemia, salió un reportaje en los Estados Unidos, una revista prestigiosa, cuánto habían multiplicado sus patrimonios los poderosos de este país. Imagínense, ellos no perdieron, ganaron, multiplicaron sus bienes. ¿Se da cuenta la hipocresía y el cinismo que hay detrás? ¿Quién no tiene recursos? Simplemente se muere en una asistencia pública. Se limita a una paupérrima educación o se asola en diminutas viviendas que más que casas son verdaderos guetos. Esa es la realidad, hermano. Y como cristianos, vuelvo a insistir y termino, el Señor no nos ha llamado a revoluciones sociales, de ninguna forma. Lo que estamos analizando es para entender la esencia de lo que Dios va a descubrir en el tiempo del Apocalipsis. La profunda desigualdad social también será severamente castigada, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos sabiduría y sumisión a lo que estamos leyendo, que eventualmente podría ser malinterpretado, porque siempre el corazón nuestro nos lleva a otros términos que no son provechosos dentro de la sana enseñanza en una iglesia. Ayúdanos, Señor, a ver todo lo que nos estás diciendo con lujo de detalles, cómo tú observas lo que nosotros vivimos y también padecemos, la profunda injusticia, el profundo desbalance de lo que es la economía que el hombre ha impuesto en su historia. Pero gracias porque nos empiezas a enseñar y a fortalecer esta convicción de que tú has permitido todo esto para que nosotros también miremos hacia arriba y no confiemos en hombres que prometen tal o cual solución, porque el hombre no es capaz ni de gobernarse a sí mismo. Padre Santo, esto que nos ayude a estar mirando hacia arriba, desde donde viene nuestro socorro, desde donde viene nuestra justicia. Como decía Pedro, Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Padre Celestial, ayúdanos a seguir indagando y profundizando en este tema tan importante, en el nombre del Señor Jesús. Amén.